bueno, mira, como bien decía, estamos en las vísperas de las elecciones de nuestro gremio, que es la Asociación del Personal y Empleados Legislativos, para el 18 de marzo. Si bien la fecha fijada anteriormente había sido el 4 de marzo, bueno, hubo una situación judicial, en realidad, que una de las listas presentó un recurso para ser oficializada, finalmente oficializada, y bueno, en este caso, el 18, hay tres listas. Nosotros formamos parte de una de ellas, que es la lista celeste, somos legislativos, y venimos trabajando, la verdad que hace tiempo. De hecho, somos un grupo, digamos, de empleados de la legislatura que vienen también a proponer la renovación, fundamentalmente, y haciendo eje también en cuanto a lo que son nuestras propuestas como prioridad absoluta, con lo que tiene que ver con las recategorizaciones. Pues llevamos tres años sin recibir recategorizaciones. En general, para quien no esté del otro lado y no lo sepan, se suelen dar cada dos años en la legislatura. Sí. Nosotros tenemos un escalafón que va de la categoría 15 a la 1, entonces, bueno, entendemos que tener tres años sin categoría, obviamente, es un freno a la carrera legislativa. Y por otro lado, frente al congelamiento salarial también. Claro. Tenemos una situación compleja, digamos, con respecto a la comisión directiva actual. Y bueno, en ese sentido también estamos trabajando fuertemente para la renovación, básicamente, ¿no?
Claro, entiendo. Bueno, y ante esto, con respecto a paritarias, el año 2025, ¿tuvieron alguna paritaria o alguna mejora salarial o viene así como se manifiesta prácticamente el sueldo estancado?
No, mira, en cuanto a las paritarias, nosotros, digamos, como parte actual de la lista, tenemos varios exparitarios. De hecho, tres de los cuatro exparitarios que hemos sido electos por última vez en la Asamblea en el 2024 somos quienes llevamos adelante la negociación. Obviamente, la negociación, digamos, nunca depende del paritario, sino que el ámbito de la Asamblea, que es el formal, donde el cual son los afiliados quienes deciden si aceptan o no las distintas cuestiones, más allá de lo económico, también las condiciones laborales y todo lo que pase por la mesa de negociación, ¿no? Luego de un 2024 con una inflación sumamente alta, logramos recomposición salariales importantes. De hecho, hemos llegado a tener el 13% en un mes, por ejemplo, estando por encima un 7.4% sobre la inflación en un mes en particular. Pero bueno, todos los meses hemos estado con mejoras durante el 2024. Hasta noviembre, que el secretario general dispuso directamente corrernos de la paritaria, digamos, que finalice nuestro mandato que sí estaba dado por Asamblea, impone su propio paritario, y el año pasado, durante todo 2025, lo máximo que firmaron, sin Asamblea ni siquiera informativa, fue un 2% sobre la inflación. Entonces, en ese sentido, nuestro salario viene perdiendo, no solamente en cuanto a lo numérico, sino también en cuanto a la participación que puede tener el afiliado para decidir sobre su destino, digamos, ¿no?
Claro, ¿cómo es que eliminó paritarios? O sea, ¿que los descartó directamente?
Los descartó, sí, tomó la decisión con la comisión directiva, y listo, y ya está, digamos, no tuvo más otra cuestión más que firmar una nota donde decía que nos corría como paritarios e imponía paritario de él, y ya está. Para que tenga una idea de esto que vengo planteando, que de hecho es lo que venimos también planteando hacia adentro de lo que es el gremio, es un gremio que en el último año no ha tenido ni siquiera una asamblea, como te decía, informativa para explicar ni siquiera la negociación salarial. Llevamos tres años, se pretendía aprobar en una asamblea tres años de balances a cinco días de la elección. A ese nivel de descarte, digamos, de lo que hace el trabajador, estamos, ¿no? En una cuestión totalmente compleja.
Claro, totalmente. Bueno, estoy viendo, estamos hablando de Claudio Bianco, actualmente es el secretario general de APEL, ¿no? Correcto.
Sí, Claudio Bianco. Sí. De hecho, él no se presenta, no presenta una lista porque él está jubilado. Nuestro estatuto prevé, digamos, y posibilita que quien esté como dentro de la comisión directiva pueda acceder a la jubilación para terminar el mandato. Pero bueno, sí, su secretaria adjunta continúa como secretaria adjunta en una de las listas. Y por otro lado, también tenemos la otra lista, que es la lista verde, que está encabezada por un compañero también, Cristian Romero, y por el ex secretario general en dos oportunidades anteriormente, que es Sergio Bramenco. Por lo cual nosotros planteamos que, digamos, es una continuidad de 12 años. Si hay una continuidad de 12 años, donde la dinámica del poder ha sido similar, por lo que nosotros consideramos que la renovación, bueno, viene por el lado de la lista celeste, además, como te decía, con una construcción que siempre ha sido de cara a los compañeros. De hecho, hemos logrado también que se pueda instaurar la figura del delegado. Y en ese sentido, obviamente, todo lo que tenga que ver con robustecer el músculo de la participación, bueno, hemos estado de ese lado, ¿no?
Delegado, por ejemplo, ¿de qué sectores? ¿Cómo se maneja ahí la legislatura, no? ¿Cómo sería?
Mira, nosotros tenemos por agrupamientos, lo que se, digamos, hemos tenido por sectores, por sector técnico, por sector administrativo, por sector de general, digamos, y por sector parlamentario. Entonces se agruparon áreas por esos sectores. Por ejemplo, por decirte un ejemplo, el sector técnico, no sé, era biblioteca, prensa, streaming, etcétera. El sector parlamentario, obviamente, todo lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria, el sector administrativo y demás. Bueno, se lograron que haya 8 delegados, 4 titulares, 4 suplentes, los cuales, como te digo, la idea era que puedan, dentro de sus áreas, fortalecer la participación. Pero bueno, también en esto hemos tenido la puerta cerrada del gremio. De hecho, varios delegados han presentado notas, incluso renuncias, a este punto de no tener respuestas por el gremio. Claro. Lo cual, obviamente, que perjudica a la participación, perjudica a la representatividad, por lo cual nosotros lo que proponemos es esto. Tiene que ver pura y exclusivamente con recuperar la representación en manos de los empleados. No es ni más ni menos que eso.
Claro, claro. ¿Y cómo está la situación, digamos, contable, ¿no?, en este aspecto del gremio? ¿Ustedes ya conocen o tienen idea de balances? ¿Se hace convocatorias para aprobar los balances? Y bueno, si es un poquito el gremio abierto hacia sus afiliados, ¿no?
No, los balances no estuvieron como para que tengan en cuenta el estatuto de APEI, como la mayoría de los estatutos de las sociedades, digamos, sociales, establece que el balance debe aprobarse una vez por año. Claro. Y para que tengan en cuenta, a 4 días de la elección, pretender aprobar 3 balances, 2023, del ejercicio 2023, 2024, 2025, sin el libro diario y demás, obviamente que habla de una falta de transparencia que es muy muy clara, muy evidente. Nosotros en ese caso, obviamente, porque también esto es lo que se juega como una maniobra, que no va a aprobar el balance y pueden llegar a haber algún tipo de normalización o algún proceso de intervención en el gremio, nosotros lo que pedimos fue un cuarto intermedio, que fue la moción que también propuso una compañera en asamblea, que fue la que triunfó, para luego de las elecciones, así que estamos en ese camino. Nosotros no rechazamos ni avalamos el balance, lo que pedimos es que sean tratados con la responsabilidad que amerita y con los papeles, obviamente, sobre la mesa, ¿no?
Claro. ¿Tuvo algún crecimiento el gremio en este último tiempo con respecto a su sede o con respecto a servicios que ofrece a sus afiliados? ¿O está prácticamente stand-by?
Mira, te planteo algo que quizás suena hasta gracioso o risueño, pero es así. Viste que en Google Maps, por ejemplo, te muestra desde el 2014 al 2018 al 2024 la imagen.
Claro, sí.
Vos pones APEL afuera y lo único que cambió es un tacho de basura. Entre el 2014 y el 2025. Solamente el tacho de basura. Después no cambió absolutamente nada. Y eso también te marca de un cuerpo completo cómo ha sido la gestión, ¿no? No solamente la actual de Claudio Bianco, sino también las dos anteriores de Sergio Aramenco, donde también ha habido una pérdida tremenda del poder adquisitivo a nivel general, ¿no? Pero bueno, son todas cuestiones que nosotros creemos que en manos de los afiliados eso puede cambiar.
Entre los secretarios generales que han estado, y bueno, tal vez tengas la oportunidad de ser también, ¿por qué no?, secretario general de APEL. ¿Interviene lo político, es decir, banderas políticas están ante esta secretaría general o no?
Sí, totalmente. Mirá, para que tengas una idea, Claudio Bianco ha sido 2 veces candidato a diputado por el pueblo en las últimas 2 elecciones. Digamos, lo han utilizado como palanca política, eso no hay duda, la legislatura es un ámbito político y muchas veces se mezclan este tipo de cuestiones. Nosotros, frente a eso, obviamente la rechazamos porque creemos que no se puede tener un padrino, no podés tener un padrino, digamos, cuando lo que representás son los intereses del conjunto de los afiliados. Porque aparte de tener un padrino, obviamente que te va a condicionar en cualquier tipo de situación. Y con Sergio también con lo mismo, para que se den una idea también, y esto hoy justamente lo charlamos en una recorrida con quien me acompaña como adjunta, que es Laila Gironi, que en 2015 fuimos los propios afiliados de APEL quienes pagamos para tapar baches. Está en los diarios en ese momento. Uh-huh. El secretario general acompañaba a uno de los candidatos a intendentes a tapar baches con la plata de los afiliados. Vos decís, esto no tiene gollete. No, bueno, no funcionó de esa manera.
No, y si lo hace, tiene que pedir autorización, permiso, o asamblea, o reunión con
no, seguro, pero
¿no?
Aparte uno entiende que claro, el afiliado legislativo no está para tapar baches.
No.
Eso va a ser política pura y dura, barata encima. Uh-huh. Bueno, flaco favor también le hizo en ese momento a quien era candidato a intendente, ¿no? Porque aparte no llegó.
Claro, claro. ¿Y cómo es la campaña, David, en este aspecto? ¿Es, bueno, solo Río Gallegos, no? ¿O van por el interior, no? ¿Cómo es?
Sí, no, solo Río Gallegos. Ah. De hecho, hay 273 afiliados que son solamente de la legislatura. Y no, a ver, la realidad de la legislatura, que los conocemos todos, es un gremio chico, como te decía, son 273 afiliados que están en condiciones de votar, pero sí, nos conocemos todos, entonces también en ese sentido creemos que tenemos las mejores expectativas, porque venimos, como te decía, desarrollando un trabajo que no empezó de un día para otro, ni es que caemos un día en querer hacer algo. Venimos con el recorrido de haber sido paritarios, luego de haber impulsado la elección de delegados, también con sí. propuestas concretas que tienen que ver, para que te dé una idea, la legislatura, uno de los pocos lugares en la provincia, si no el único, dentro de lo que es la administración, donde vos podés cambiar un trabajador del sector y de horario, porque la facultad está establecida así en la ley nuestra, que es el Estatuto del Empleado Legislativo, que es del año 1987, es decir, tiene 39 años, uh-huh. Que es la ley 1985, y en ningún otro lugar de la provincia pasa. Entonces hay un montón de cuestiones en la casa donde se redactan las leyes que, bueno, no, han quedado como al pasar y, bueno, obviamente siempre en detrimento de los derechos de los legislativos, ¿no?
Claro, o sea que de repente mañana llega algún funcionario y dice que no le gusta que esté en esa oficina, lo puede cambiar sin ningún tipo de problema, lo puede mandar a otro lado.
Ha pasado en 200 oportunidades, así como te lo digo, sí, cuando llegó la gestión nueva. De hecho, nosotros lo planteamos en paritarias y el número que se planteó de reestructuración operativa con cambios en las situaciones de oficina, digamos, y de áreas de trabajadores fueron de 200. Entonces, eso te marca también la falta, digamos, de haber tomado una voluntad concreta de representación y de defensa de los derechos de los trabajadores, que, a ver, esto, cuando uno habla de derechos, no en el sentido abstracto, sino en cuanto a sus condiciones laborales, en cuanto a su salario, en cuanto a su jornada laboral. Bueno, la realidad es que estamos bastante a la intemperie en ese sentido, por lo cual nosotros proponemos también modificaciones a la ley hasta tanto se pueda trabajar un estatuto, que obviamente estamos hablando de una década por lo menos.
No tiene estatuto.
El convenio colectivo de trabajo, perdón. Ah. Nosotros sí tenemos el estatuto, que es la ley 1985. Okay.
Está bien.
Pero pensar en un convenio colectivo de trabajo, obviamente es un trabajo mucho más amplio que excede, digamos, a la voluntad de los trabajadores e incluso lo que uno pueda llegar a acordar con la patronal, ¿no?
Correcto. Bueno, te acompaña entonces Leila Gironi, ¿no? Compañera, digamos, tuya hace muchos años.
Como sí, candidata. No, sí somos compañeros, la gran mayoría somos compañeros de hace años, y sí, como bien decía, igual anteriormente, nosotros en este sentido de ser un gremio tan chico, el hecho de conocernos todos, el hecho de vernos en la legislatura, digamos, quizás en esta oportunidad, obviamente al haber elecciones, como son de los gremios, pueden llegar a estar más o menos relevancia las afinidades en general, ¿no? Pero la realidad es que lo que nosotros buscamos es la representación genuina de todos los trabajadores y sobre todo una herramienta tan importante como es un gremio, como es una entidad sindical, en tiempos donde aparte es tan complejo todo, con un congelamiento salarial que nosotros ya en la legislatura ya lo tenemos. Si uno ve el recibo del sueldo de diciembre, es el mismo que el que tenemos hoy.
Y bueno, con todo lo que se viene diciendo, con la ley de emergencia que apareció y un montón de cuestiones más, estamos complicados, ¿no? Ante eso.
No, que en eso, mirá, sí, totalmente. Nosotros en eso lo planteamos el año pasado en cada oportunidad que hemos tenido, también acompañando al Frente Sindical Santa Cruz, en realidad como también para ir viendo, digamos, de qué se trataba, que era lo que venían charlando, en cuanto a la defensa del régimen jubilatorio, que también se ha dicho miles de veces que no se iba a modificar y de repente te ingresa una ley donde tenés algunas modificaciones,
sí, claro.
Porque dicen que no hay un rechazo, digamos, que no va a haber congelamiento salarial, y sin embargo nosotros lo vimos cuando te entra por mesa de entrada a las 3 de la tarde un proyecto de ley que te congela el salario, teniendo en cuenta además que en el presupuesto que se aprueba el año pasado sí. No hay un porcentaje de incremento salarial establecido. Entonces hay un montón sí. de cuestiones que hoy por hoy me parece que hace más urgente la representación genuina de los afiliados, ¿no? Y en este caso de nosotros como legislativos.
O te obligan a hacer un retiro casi voluntario, digamos, ¿no? O te obligan a ir a la pasividad sin que vos quieras ir, por ejemplo.
No, en caso pero de ley. En un limbo que también, claro, en un limbo que tampoco es claro, porque uh-huh. no terminás de ser pasivo y tampoco sos activo, entonces quedás en un limbo que tampoco queda en claro cómo sería. Que eso es lo peligroso también cuando se busca este tipo de artilugio, me parece a mí, en cuanto al régimen jubilatorio. Estamos todos de acuerdo que hay que conversarlo responsablemente, pero siempre de cara a la sociedad. No te podés enterar un día, de repente, porque te ingresó por mesa de entrada un proyecto de esa envergadura, sobre todo cuando días atrás se había desmentido un borrador que había salido mucho más duro, ¿no? Entonces, como una reforma laboral blanda, que te ingrese un día y es como que, bueno, como que no pasa nada. Me parece que son cuestiones que el pueblo santacruceño, y sobre todo nosotros quienes somos empleados de la legislatura, tenemos en cuenta, ¿no? Uh-huh.
Tal cual. David, bueno, entonces las elecciones son, ¿qué fecha más o menos? ¿Tenés la fecha ya? Sí.
Ahora, el miércoles 18 de marzo.
Ah, bueno,
el miércoles 18 de marzo de 11...
Pasado mañana.
Sí, ahora, sí. Pasado mañana, así es, sí. El miércoles, estamos a 48 horas. Así que no, nosotros, como te decía, con las mejores expectativas y también, obviamente, invitando a todos los afiliados a votar, a sufragar más allá de a quién puedan llegar a elegir, siempre es importante que haya participación porque también eso marca, le da volumen, digamos, a lo que uno pretende hacer.
Sí, si bien fuiste muy claro en todo lo que estuvimos charlando al aire, ¿cuál sería, si te quedó algo de alguna parte de la propuesta para que todos aquellos empleados legislativos te acompañen este próximo 18 de marzo, David?
Mira, no, nosotros en esto, de hecho, hemos recorrido todos los sectores, planteamos, a ver, uno puede plantear un montón de cuestiones en cuanto a lo que tiene que ver con una entidad sindical, que aparte también tiene su parte social, ¿no? En cuanto a convenios, en cuanto a capacitaciones y demás. Pero hoy por hoy lo que urge, y no hay lugar a dudas, tiene que ver con la recomposición salarial, entendiendo que venimos con un atraso salarial que es más que importante, que el IPC, digamos, que se toma mes a mes, no se toma con la realidad de consumo actual, sino con un hábito de consumo de hace años que no refleja el precio del combustible, no refleja las boletas de la luz, del gas y el supermercado fundamentalmente, y después en cuanto a las recategorizaciones. Esto de que llevemos 3 años en recategorizaciones, obviamente que atenta contra la carrera legislativa y nos pone a nada, digamos, de ser parias prácticamente en la casa de la democracia donde se redactan las leyes.
Totalmente. Bueno, David, el mayor de los éxitos para este próximo jueves. Estaremos igualmente siguiendo de cerca estas alternativas y estas elecciones que, bueno, se vienen. ¿A partir de qué horario el jueves?
18? A partir de las 11 de la mañana.
11 de la mañana.
A partir de las 11 de la mañana hasta las 18:30.
¿Todo esto en la Cámara? ¿O dónde se vota?
Todo esto, en realidad, en Apel, que es enfrente.
Ah, claro, ahí está, en el gremio, perfecto.
Claro, sí.
Buenísimo.
Claro, está enfrente sobre el Corda.
Muy bien. Te agradezco muchísimo esta nota, muy amable, mayor de los éxitos, estamos en contacto.
No, al contrario, gracias a vos, Rolando, y bueno, déjame enviarle también un saludo a toda tu audiencia, estamos en contacto, así que muchas gracias por el espacio, el interés y bueno, seguramente con buenas novedades.
Muy amable. ¿Cuál es el color de la lista? ¿Tenía color?
Somos lista celeste,
ok, ahí está. Gracias, sí, un abrazo.
No, está bien.
Gracias, abrazo. Un abrazo grande.